Aunque no hay una cifra exacta, se maneja que hay aproximadamente 1.000 musulmanes uruguayos. Casi la mitad de ellos estarían en el Chuy, otros tantos en Rivera y más o menos unos 300 en Montevideo. Hoy en día el Islam vive una relación complicada con Occidente, esto no es novedad. Por un lado hay decenas de ciudades europeas con grandes colonias musulmanas, y es una de las religiones que crece más rápido en esos países. Y por otro hay países donde el choque cultural es muy fuerte y la aparición de grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS, cuyos atentados llegan a Occidente, hace que estos países miren con preocupación a los inmigrantes y a los países musulmanes en general. Hoy vamos a hablar del Islam, el Islam en el mundo y también en Uruguay, y para eso nos acompaña nuestro invitado de hoy, el Sheikh Samir Selim, que es el imán del Centro Egipcio de Cultura Islámica de Montevideo. Imán Samir, gracias por acompañarnos.
Antes de todo, me gustaría dar gracias por su amable invitación.
¿Se dice Sheikh o se dice Sheikh?
Sheikh.
Sheikh.
Sí.
Bien, perfecto.
Con una Sheikh.
Jota.
Sí, Sheikh. Jota,
sí. Sheikh.
Ahí bien. Está. Vamos a conocer un poco tu historia. Llegaste hace 20 meses, nos contabas.
Sí, sí.
¿Desde Egipto?
Desde Egipto.
Uh-huh. Sí. ¿Y en Egipto ya obviamente estabas en el oficio religioso? Sí. ¿Cuándo comienza tu acercamiento?
Yo estudio Islam, estudios islámicos en la Universidad de Al-Azhar, más famosa del Islam.
Después, ¿Universidad de?
Al-Azhar.
Ajá.
Después trabajé en las mezquitas egipcias por 10 años. Después hay oportunidad para viajar a otros países. Por ejemplo, yo hablo alemán, entonces es posible para mí viajar a Alemania para trabajar allá. Pero en ese momento, el Ministerio de Egipto me dijeron que hay vacío lugar en Uruguay, en el Centro Islámico Egipcio, entonces tengo que viajar a Uruguay. Por suerte, vine acá.
Bien.
¿Por qué decidiste dedicarle tu vida a la religión? ¿En qué momento tomaste esa decisión?
De hace más o menos de 20 años. Estudio Islam en el Azhar, en la universidad, después...
¿Pero por qué decidiste ingresar a estas universidades?
Me gustaría llamar a la gente a seguir las enseñanzas del Islam correctamente.
Uh-huh.
Porque mucha gente musulmana también no siguen las enseñanzas del Islam, por lo tanto tengo que avisarlos, explicarlos, llamarlos a seguir las enseñanzas del Corán y las enseñanzas del profeta Mahoma, la base con él.
Correctamente, pero habiendo tantas posibilidades para interpretar, ¿no?, la Sharia, el Corán,
sí, sí.
¿Cuál es la versión correcta? Porque ahí se eliminan otras que quizá también reclamen lo mismo, ¿no?, ser la versión correcta de...
Sí, pero antes de todo me gustaría dar información acerca de la palabra Islam misma en árabe. ¿Qué significa Islam?
Uh-huh.
En el idioma árabe la palabra Islam significa paz. Mucha gente piensa que Islam es la religión de terrorismo, violencia, pero su nombre mismo, el Islam, el idioma árabe, su significado paz. La palabra paz se ha mencionado en el Corán más que 144 veces, pero la palabra guerra en el Corán se ha mencionado solo 6 veces. El saludo de los musulmanes entre ellos, entre todo el mundo, es Assalamu alaikum. Si está buscando en internet, que la palabra Assalamu alaikum significa la paz sea contigo.
La paz sea contigo.
Y sí. Esas 6 veces en que aparece mencionada la guerra, ¿en qué contextos aparece mencionada la guerra?
Solo para defenderse. La palabra guerra en el Corán se mencionó solo para darnos permiso a defendernos, pero no a atacar al otro.
Imán, Samir, Selim, la gran mayoría, supongo, la gran mayoría, porque yo no soy una persona que hace encuestas, ¿no? Pero existe esa visión de que en el Corán y el profeta Mahoma le indicó a sus fieles, a sus seguidores, a imponer su religión sobre la de los otros.
No.
No, eso no es así.
No es así.
Ni siquiera, o sea, ni siquiera imponer, porque iba a decir, primero puede ser imponerla a través de la palabra, pero si no, a través de la espada o a través de la guerra. Eso no es así.
No es así. Mira, el Islam es una de las religiones monoteísmos. Entonces, igual como el judaísmo y el cristianismo. Los tres llaman a adorar solamente a Dios. La palabra Dios en árabe significa Allah. Entonces, la misma divinidad.
Uh-huh.
Pero... el Dios en Islam es único, sin asociado, sin coparticipar alguno, no tiene compañeros, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene nada. Solo es único. Es solo la diferencia entre Dios y Allah. Pero la misma divinidad.
La misma divinidad.
Pero los cristianos y judíos en Egipto, por ejemplo, se refieren a Dios como Allah también. Porque en el idioma árabe, Dios significa Allah, como en alemán es Gott. En inglés, God. Entonces, misma divinidad, Dios, God, God, Allah, misma.
Misma divinidad, sí. Pero distintos profetas, si se quiere, ¿no? Para los cristianos, Jesús. Para los judíos, todavía no ha llegado su Mesías.
No, pero judíos son Moisés.
Moisés,
sí. Sí, David.
Para los los musulmanes, Mahoma.
Mohammed.
Sí, Mohammed.
Sí, Mohammed.
¿Puede, y el Islam, acepta que existan estas otras religiones, estos otros profetas y puedan convivir
sí,
todos?
Sí. Yo no soy musulmán, sino creo en todos los profetas anteriores. Mira, los principios de la creencia islámica son 5. Creencia en la unidad de Dios, que Dios es único. Creencia en los ángeles, creencia en los profetas y mensajeros de Dios, de Noé hasta el profeta Jesús. Todos los profetas son enviados de Dios. Si yo no creo en Jesús como profeta, entonces no soy musulmán. Uh-huh. Si yo no respeto creo en Moisés, no soy musulmán. Si yo no creo respeto a Abraham o Noé, David, no soy musulmán. Entonces, el profeta de los judíos es nuestro profeta en ese momento. El profeta de los cristianos es nuestro profeta en ese momento.
¿Pero es un profeta que envió a Alá?
Ah, sí, claro. Todos los profetas.
Moisés, Jesús son enviados por Alá.
Por Alá, por Dios, sí. Mm. Por mismo mensaje para llamar a la gente a adorar solamente a Dios. Mm-hmm. Es el mismo mensaje por todas las religiones, que llamar a la gente a seguir a Alá, a adorar a Alá solamente. Sí, por lo tanto, los principios de la creencia islámica son 5: creencia en unidad de Dios, creencia en los profetas y mensajeros, creencia en los ángeles, creencia en los sagrados libros, como Torah. Es el Torah para mí sagrado también, respeto. El Evangelio es para mí sagrado, Salmo de David es para mí sagrado, el Corán es palabra de Dios, es sagrado también para mí. Entonces yo creo, respeto todos los libros sagrados, todos los profetas, todas las religiones.
Bien.
Acepto, pero el problema es que el otro acepta a mí o no. Respeta a mí el profeta o no.
Sí, y de cualquier religión, religiones por más que sean más cercanas en el tiempo, caso de los mormones, o son de las religiones, digamos, primigenias, las fundacionales.
Fundacionales.
Monoteístas.
Monoteístas, sí. Cristianismo.
Pero los mormones son cristianos.
Sí, también, son una rama, ¿no? Pero tienen otra interpretación de los textos.
Pero tiene misma divinidad, misma el mensaje, misma enseñanzas de los cristianismos. Entonces, religión como cristianismo, religión del judaísmo, el islam, las tres son monoteísmos.
Una pregunta, porque que me quedo picando. Uno de los pilares de la fe del islam es la creencia en los ángeles. Sí. ¿Fue un ángel el que se comunicó con Mahoma en su momento?
El ángel Gabriel llegó, reveló al profeta Mahoma como igual como con todos los profetas, con Moisés. Es el ángel Gabriel celebrado con todos los profetas anteriores, incluso Muhammad también.
Samir,
falta el principio, es el día del juicio final. Musulmanes creían en el día del juicio final, que hay otra vida, que hay castigo, que hay recompensa, que hay paraíso, hay infierno.
Y a ver, estas tres grandes religiones monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, cuando chocan, para vos, ¿no? Cuando chocan, cuando se enfrentan, cuando tienen conflictos, ¿esos conflictos en definitiva son más políticos que teológicos?
Sí, políticos.
Son políticos.
Claro. Igual como una pregunta que tú mandaste, que si hay corrientes en el Islam, si hay diferentes grupos, el musulmán es un grupo, si siguen el Dios y el profeta. Pero hay diferentes vistas de política. Hay Shia, hay Sunni.
Entonces, los chiitas, los sunitas, sí. Esos son interpretaciones políticas.
Políticas, sí, sí.
No religiosas. No religiosas.
Porque los dos tienen misma Dios, misma profeta, misma mensaje, rezan mismas oraciones, ayunan la misma mes, pagan la misma caridad, hacen la misma peregrinación a la Meca, todas son iguales. Pero
ahí algo... está. ¿Y por qué, por ejemplo, tenemos esa interpretación que se califica de más radical y más violenta que hace, por ejemplo, el ISIS con su nuevo califato sobre el Islam? ¿Vos qué pensás de eso?
Pero mira, no juzgas las musulmanes por sus actos, pero juzgas el Islam mismo por su fuente. Que lo hace los ISIS es, no es el Islam, no es de acuerdo con el Islam. Puedes preguntarme, ¿qué es Islam? ¿Qué es en el Corán? ¿Qué llama el Corán? ¿Qué llama el Islam? El Islam llama a la gente a abas, llama a misericordia, llama a respeto al otro. Yo respeto a todos los hijos anteriores, porque entonces no hay violencia, no hay guerra santa. No es posible matar al otro por ninguna razón excepto para defenderse. Pero atacar al otro es prohibido. Entonces, estos actos de ISIS o Qaeda, otros grupos o milicias armadas, es no Islam, no está de acuerdo con el Islam, o pienso que ellos no están musulmanes, pero no está de acuerdo con el Islam.
Pero hay una pregunta que subyace siempre, que es, a diferencia de estas otras religiones monoteístas, donde se dice que la evolución del ser humano y de las personas que están vinculadas a estas religiones ha hecho que hagan lecturas, al caso de judaísmo, cristianismo, lecturas alegóricas de los textos, o sea, que lo tomen de forma metafórica estos textos, y que esa es una gran diferencia con el Islam, donde se toma todo de forma literal. O sea, lo que está escrito en el Corán es la palabra de Dios y no se le dan dobles interpretaciones. ¿Es así? ¿O corre la interpretación alegórica del Corán hoy día?
Mira, el Corán es palabra de Dios. Uh-huh. Quien va a interpretarlo es el profeta Mahoma. Entonces el profeta Muhammad ha interpretado el Corán. Entonces para nosotros el Corán tiene uno significado, no varios significados. Entonces para nosotros no hay otras enseñanzas más que está escrita en el Corán mismo. Entonces quien hace actos en contra que es escrita en el Corán, entonces no es Islam, claro. No está de acuerdo con los musulmanes.
Pero no hacen otra interpretación. Digo, no hay varios versos que pueden resultar polémicos y que incluso yo no sé si se cumplen en cabalidad ante todos los musulmanes. Al azar, ¿no? Sura 4, las mujeres, verso 34. Digo, porque tenemos algunos ejemplos. Donde dice, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Alá manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Alá es excelso, grande. Eso es un pasaje del Corán.
Mira, copia de la interpretación del Corán, porque hay muchas copias traducción del Corán.
Ajá.
Hay auténtica y otra no auténtica. Entonces, ¿quién es el traductor de esta lista?
Esta, no sé, hay que preguntarle a Jorge, es la persona.
Vos, de todas maneras, esta traducción del Corán te parece equívoca.
Mira, en el Corán, los hombres y mujeres son iguales. No hay ninguna diferencia entre los dos. Excepto que el hombre es responsable que pagar a todos los actos de la familia y la mujer no. Entonces pienso, como hombre, que Islam está siempre al lado de mujeres contra hombres, no en contrario. Entonces el Islam llama que igualdad entre hombres y mujeres, y todas, no solo hombres y mujeres, negros, blancos, no hay diferencia, ninguna diferencia entre los seres humanos, son de misma fuente, de Adán y Eva. Entonces en esta ley que Dios dice que el hombre es responsable en la familia para pagar y castigar todos los asuntos de la familia. No está que es el hombre, que es la mujer, es dependiente del hombre, no.
Y las mujeres que se rebelen, como dice este, o por lo menos esta versión de traducción del Corán, esas mujeres que no cumplan con su mandato, o sea, que cuidar, por ejemplo, a sus hijos, hacerse cargo de ciertas tareas, ¿Cómo tiene que, cómo serán castigadas de alguna forma? ¿Son castigadas?
No es posible. No castiga. Es prohibido. Uh-huh. Es prohibido castigar hombres o mujeres o niños. Es prohibido.
Es prohibido castigar.
Claro.
¿Hombres que le peguen a mujeres en el Islam?
Es contra la enseñanza del Islam misma.
Ajá.
Y claro, ahora. No hay violencia contra hombres o mujeres.
Y,
mira, en Egipto, uh-huh. La mayoría de las mujeres son violentas contra hombres. No, entonces. No es así que el hombre es tan violento contra mujeres, pero depende del país mismo. Ahí tenemos que hacer diferencia entre qué dice el Islam y qué hacen los musulmanes en diferentes países. Por ejemplo, esta como traducción en Arabia Saudita, por ejemplo, que las mujeres vestidas negros de cabeza hasta uh-huh. Pero no es así en Egipto. Es posible que en Afganistán, por ejemplo, que las mujeres no trabajan o no van a las escuelas, pero no es islámico. En Egipto, por ejemplo, antes preislámica uh-huh. hay presidente mujeres, Hatshepsut. Entonces, depende del país mismo. Pero Islam mismo llama que igualdad por los dos. Uh-huh. Los dos trabajan, los dos educan, los dos
estudian. O sea que vos decís que si uno hace una lectura y la lectura correcta del Islam y del Corán, no se establecen desigualdades entre el hombre y la mujer, que sí las establece qué tipo de leyes. Porque cuando uno va ni siquiera a Afganistán,
sí.
En Arabia Saudita, por sí. ejemplo, las mujeres no pueden tener un permiso para poder conducir
auto. Sí,
para
sí.
conducir auto.
Claro, es horrible, es no acéptalo.
Y esas, sí. esas diferencias, ¿de dónde surgen? ¿Surgen de la cultura política de los países islámicos o surgen del Islam?
No. Surgen de la traducción del país mismo.
Del país mismo.
Sí, claro, no es Islam. Porque, por ejemplo, en Egipto no es así, en Marruecos no es así, en Túnez no es así. Es una vez ahorita.
O sea, de la misma manera que en los países occidentales de base cristiana, las mujeres todavía no alcanzaron algunos derechos que a veces tiene el hombre, o muchos lo fueron alcanzando más tarde en el tiempo, por decisión efectivamente política. Islam, sí. Vos decís que en el Islam y en los países musulmanes, eso es así. O sea, sí, no Islam. Es porque lo indique o lo mande la religión, sino porque se decide en función de una cultura política de
claro,
cada país.
El Islam como religión es la primera religión que llama a igualdad entre hombres y mujeres. Son similares en todos los actos. Llama a dar a las mujeres sus derechos completamente, políticamente, económicamente, en todos. Pero después depende del situación del políticamente de cada país. Entonces, claro.
Vos encontrás, por ejemplo, en Arabia Saudita que no puedan tener, estoy yendo a lo más superficial, ¿no? Porque hay en otros países que tienen decisiones claro. mucho más draconianas y violentas contra la mujer, pero vos encontrás que eso de que no tengan el permiso para conducir es un disparate.
O en otro país que no puede dar permiso para ser presidente del país o para uh-huh. ministerio, entonces depende del país mismo, sí. No es islámico. Por claro. ejemplo, en Pakistán, que fue una ministeria o presidente mujer para hacer voto, por ejemplo. Entonces ahí depende del país mismo.
Bien, vamos a una tanda, ¿le parece? Estamos hablando con el imán del Centro Egipcio de Cultura Islámica de Montevideo, con el Sheikh Samir Selim. Estamos hablando sobre el Corán, sobre religión. Vamos a seguir conociendo un poco más sobre lo que piensa al respecto. Ya venimos.
Estamos entrevistando al Sheikh Samir Selim, que es el imán del Centro Egipcio de Cultura Islámica de Montevideo. ¿Qué edad tenés, Selim?
¿Qué? 34.
34. Y hace 20 que estás estudiando ya el Islam.
Sí.
Desde los 14, entonces, estás
claro,
estudiando.
Claro, sí.
Eso es...
En escuela.
Claro, eso es normal para todos, digamos, estudiar el Islam. Es decir, así como los católicos tienen catequesis a las que tienen que asistir de niños, en tu país, en Egipto,
sí,
también tienen que estudiar...
¿Quién quiere estudiar? ¿Quién quiere estudiar de otra manera? Entonces, es posible.
Puede estudiar, bien. Sí. Hay una cosa muy repetida en sobre el Islam y sobre, en realidad, la Guerra Santa, digamos, ¿no? Que es que todo aquel que se inmole en nombre de Alá, que se mate en nombre de Alá, o que luche en nombre de Alá y muera, va a ser recompensado en un paraíso abundante de vino y mujeres. Creo que es de vino, porque en realidad no toman alcohol en esta vida y capaz que es una recompensa que tienen en la otra. Es como esa gran idea que se establece para que, bueno, aquellos que vayan a cometer un atentado contra la vida de otros tengan el convencimiento de que si lo hacen van a tener una gran recompensa. Eso sí está en el Corán.
Mira, antes de todo, como te dije antes, que el Islam significa paz. En el Islam, toda la vida humana es sagrada. Matar al otro o matar una sola vida es como matarse toda la humanidad. Esa es una ley del Corán. Y quien salva una sola vida es como salvarse toda la humanidad. En el Islam no hay guerra santa, solo hay guerra legal, justa, o guerra ilegal e injusta. La guerra santa no existe, no hay. La guerra legal está solo para defenderse. Si hay ataque contra nuestros países, tenemos que defendernos. Uh-huh.
Defendernos.
Sí, sí. Pero no para atacar al otro.
Ahí está.
Dios dice en el Corán, combate contra quien ataque contra vosotros, uh-huh, pero no atacar al otro.
¿Y tú qué pensás de cuando en Occidente se hace esa separación? Se habla de que existe un Islam, ¿no? Que convive con otras religiones, que convive no solo en países musulmanes, sino en comunidades de países donde son seculares o las mayorías religiosas son otras. Y eso de que se habla y se define mucho del fundamentalismo islámico, es decir, de aquellos seguidores del Islam que están dispuestos a generar una guerra, atacar a otros, imponer solo su visión. ¿Vos qué pensás de la definición fundamentalismo islámico?
Mira, hay fundamentalismo entre todas las religiones, no solo en el Islam. Hay gente radicales en el Islam, también en cristianismo, también en el judaísmo. Si hacen actos no están de acuerdo con sus sagrados libros, entonces no están de misma religión. Por ejemplo, hay un grupo en América, su nombre KKK.
Sí, el Ku Klux Klan.
Perfecto. Ellos matan a los negros en nombre de Jesús. ¿Está correcto? ¿Es el cristianismo? Seguro no. Mismo caso ISIS y Al-Qaeda. Estas grupos, organizaciones, hacen actos contra la enseñanza del Islam. Entonces no son musulmanes.
O sea que para vos, en realidad, todos aquellos que están matando en nombre de Alá...
No está de acuerdo con Alá.
Están actuando en contra de Alá.
Perfecto.
Pero hay una realidad bastante constatable, y es que hoy día, dentro del Islam, existen muchos más personas radicalizadas o fundamentalistas que de alguna forma u otra le han hecho daño a otras personas que en las otras religiones monoteístas clásicas, caso judaísmo, caso cristianismo. Termino. Sí. Y algunos encuentran la explicación a esto en que el Islam nació 500 años más tarde que el cristianismo, por ejemplo. Y si nosotros nos fuéramos 500 años para atrás en la historia de la humanidad, nos encontraríamos con un cristianismo violento, salvaje, haciendo las peores cosas en nombre de su religión. Mira, es un tema de evolución de las religiones.
Mira, como te dije antes, que hay radicalismo en todas las religiones. Pero el problema es que los medios de comunicación solo hablan cerca del violente...
No, pero el Ku Klux Klan no ha matado a nadie en los últimos años, que yo sé.
No sabes.
Bueno, menos seguro que la gente de ISIS o Al-Qaeda.
Por ejemplo, hay un país, su nombre es Myanmar. Uh-huh. Allá, en Myanmar, hay violencia contra los musulmanes. Quedan los musulmanes vivos y matan a los musulmanes vivos. Ninguna de los medios hablan cerca de ellos. También en África hay países que hacen violencia contra son cristianos, pero los medios no hablan cerca de así. Por ejemplo, en Uruguay, uh-huh, diarios, cada día hay personas que matan a otro. Y no hablan cerca de sus regiones. Pero cuando una persona musulmana mata a un judío en Baisandó, los medios hablan cerca de violencia islámica. Pero el tema es así, el tema es un uruguayo mata a otro uruguayo. No hablan cerca de sus regiones. Pero así en ese caso, cuando un uruguayo pero es musulmán, entonces los medios no hablan cerca de ese uruguayo. Hablan solo que es un musulmán mata a un judío.
Se olvidan de que es un uruguayo asesinando a otro uruguayo.
Claro, es así. Entonces, el problema es que hay radicalismos radical en Turcio Yunus, pero los medios hablan solo del radical en musulmanes.
No encontrás en el Corán ninguna explicación por la cual muchas personas se hayan radicalizado y hayan adoptado su versión más violenta. Tiene que ver capaz que con la pobreza del tercer mundo, pobreza de Medio Oriente, que haga que muchas personas encuentren refugio en un texto y lo interpreten de la peor forma posible. ¿Dónde se encuentra la explicación de que, no hablemos de las otras religiones, de que muchas personas tomen el texto del Corán y lo tomen al pie de la letra y cometan actos violentos a partir de sus interpretaciones?
No hay alisha del Corán que llama a matar a otro. No hay. Busca el Corán mismo, no hay alisha, no hay incidencia del Islam, no hay incidencia del Corán que llama al otro a matarlo.
No, ya sé que no, pero ¿cómo, en dónde tenemos que encontrar las causas de que estas personas interpreten de esa
causa
forma el Corán?
Propia, no, pero no, a causa islámica no hay, no existe.
Yo, para interceder también ayudar a Selim en esa respuesta, porque entiendo tu pregunta, Sapo, y le hago la pregunta a Selim, entonces más o menos ya se la hicimos. El Islam, tú decís que es una religión de paz.
Claro.
El Medio Oriente y muchas de esas zonas han sufrido una y otra vez también las consecuencias de guerras con Occidente, es decir, con potencias. Ahí estuvieron los europeos, después se fueron los europeos y estuvieron los estadounidenses, se armaron un montón de bolsones de odio, de pobreza, de situaciones de difícil por las guerras. Eso fue un caldo de cultivo para el odio, para el fanatismo. Pero yo lo que quiero decir, ese odio, ese fanatismo tiene más raíces políticas,
claro,
que religiosas, porque vos lo que me estás diciendo hoy una y otra vez,
sí,
que según tu interpretación del Corán, no existe el Corán que mandate a otro a matar a una persona.
No existe, claro. Es así, es el tema de tiene algo políticamente. Por ejemplo, ¿quién va a hacer como guerra santa contra los del países como Mediterráneo en el momento del cruzada? Es el europeo, entonces es el nombre de Jesús. Es el colonizaciones contra los islámicos países también es algo políticamente, entonces para defenderse hay guerras entre el este el oeste, entonces por el tema de la guerra entre el este y oeste hay como odio, pero el tema de Jesús no hay.
Pero lo cierto es que América Latina, ¿no? Es decir, que es en gran porcentaje cristiana y en sus diferentes vertientes, es un continente pobre, tercermundista, que no ofrece grupos radicalizados cristianos que pelean contra otras religiones.
Pero hubo guerrillas en los 60 y es una de las regiones más violentas del mundo.
No, pero estoy hablando de religión. O sea, que personas que abrazan una religión, no en nombre de su religión no han cometido actos violentos, ¿no? En nombre del cristianismo. Sin embargo, en Medio Oriente, que también es un territorio tercermundista, empobrecido, donde predomina el Islam, hay muchas personas que han abrazado su religión para cometer actos violentos. ¿Cómo podemos explicar esas dos situaciones?
Los musulmanes en Uruguay, por ejemplo, los musulmanes en Sudamérica, viven en paz. Porque antes no hay hostilidad o enemistad entre países de Sudamérica y los musulmanes o los países islámicos. Entonces, no hay hostilidad, no hay problema entre los dos. Pero el problema es entre Europa y algunos países islámicos por tema de colonizaciones, algo políticamente, pero no por tema de la región.
Claro. Perfecto. Sí, sí. Selim, en Occidente, la religión se impuso durante mucho tiempo sobre la política. La Inquisición española es decisiones políticas que vienen refrendadas por la religión. A partir de la Revolución Francesa, digo, para hacer un resumen, ¿no? Empezó un continuo proceso de separación entre iglesia, entre religión, entre espiritualidad y entre el Estado. Se generó de alguna manera otra religión, la religión secular del Estado. Del Estado laico, no del Estado confesional, donde conviven, sí, todas las religiones en paz, pero se entiende que el Estado es laico y que la política va por un lado y la religión va por otra. En muchos de los países del Islam, encontramos estados confesionales, ¿no? Teocracias, es decir, donde la religión es a la vez la política. ¿Para vos este es el camino? O sea, ¿el Islam tiene que definir la política o la política tiene que ser la política y la religión tiene que ir por otro lado?
Mira, el Islam llama a la laicidad para dar cada persona adorar su señor como quiera, para hacer como quiera, para dar libertad para cada persona. Entonces pienso que el sistema que hay más cerca del Islam es el sistema de laicidad.
Uh-huh. O sea que vos crees, el Islam llama a la laicidad.
Claro, sí.
¿Y por qué cuesta tanto entonces en alguno de los países de Medio Oriente separar, vamos a decir, la religión de la política? Es decir, tener estados laicos, ¿por qué cuesta tanto? ¿No es porque lo mandate el Corán? ¿No es porque lo mandata la ley religiosa? ¿Es porque se decide o se define de alguna manera políticamente eso?
Mira, hay diferencia entre enseñanza del Islam que llama a la persona misma para seguir enseñanza del Corán y para llamar al país para decir que ese país es país islámico. Hay diferencia entre los dos. El país es laico.
Laico.
Entonces, la mayoría de los pueblos del país siguen sos como agenda de política. Entonces, hay diferencia entre el Islam como religión de mí, tengo que seguirlo, el país como país musulmán. Entonces, el país como país musulmán es laico. Pero los musulmanes son mayoría en este país, entonces dicen que este país de mayoría islámica, de mayoría de los musulmanes. Entonces, no es que es país del Islam, porque el Islam no tiene país. El Islam es religión para todo el mundo. Pero si la mayoría de los pueblos son musulmanes, entonces dicen que sí, es así, es el país de los musulmanes. Entonces, ellos prefieren seguir de la ley islámica para ellos.
Claro.
Pero si el país es como un país con mayoría cristiana, entonces sí prefieren de la ley del país mismo. Por ejemplo, acá la ley uruguaya, entonces no siguen la ley islámica.
Siguen la ley de ese país.
Del país mismo, sí, claro.
O sea, porque la sharia es la ley del Islam.
La palabra sharia es la ley del Islam.
La ley del Islam.
Sí, es que significa que es lícito, que es ilícito.
Todo a la hora del juicio final. ¿Qué es lícito y ilícito?
No, acá en
la tierra también.
Sí, en esta vida mundana. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué es lícito para comer?
Bien.
Por ejemplo, para nosotros, ¿qué es lícito? Es lícito para comer todo, excepto la carne de cerdo. Uh-huh. Entonces, igual como los judíos. Entonces, uh-huh, los judíos y los musulmanes son iguales en tema del comer. No comen la carne de cerdo. También no comen los animales muertos naturales. Tienen que sacrificar los animales vivos. Por tema de la bebida, es prohibido para nosotros, es ilícito tomar alcohol. Uh-huh. Igual como los judíos son cristianos.
¿Por qué es ilícito tomar alcohol?
Es ilícito.
¿Pero por qué? Porque simplemente porque...
Daña la mente, daña el cuerpo, uh-huh, sí.
Por eso.
Sí. O sea que no saben de resacas. Los efectos del alcohol el otro día.
No.
Tan librado de eso.
Por ejemplo, es prohibido también tener relaciones de amor sin matrimonio. Uh-huh. Es prohibido no solo en Islam, también en todos sus hijos anteriores.
Tiene que estar consagrado el matrimonio para tener relaciones.
Claro.
Hay muchas cosas que son comunes a otras religiones.
Claro, es prohibido, ¿no?, matar al otro, es prohibido, uh-huh, insultar al otro, es prohibido burlarle al otro, es prohibido robar el otro, todas así es prohibido.
Pero por ejemplo, en Egipto, si uno tiene relaciones antes del matrimonio, eso no implica...
Es pecado.
Es pecado, pero no es delito.
Es pecado, sí.
Pero no es un delito por el cual uno pueda
cumplir una pena.
Claro, cumplir una pena o porque
haya infringido. Pena solo si es público en la calle, así, pero si es secreto, entonces sí.
Pero si yo, ahí va, si yo fornico con mi pareja públicamente y me ven, ¿no? Y sí, no estoy casado. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar a mí?
Depende de la ley del país. Depende
¿En
de
Egipto, por ejemplo?
Por ejemplo, castigar por golpear, no hacer este acto en la calle.
¿Pero quién te va a golpear? ¿Quién te golpea?
La policía, ¿no?
¿La policía?
Sí, sí. Uh-huh. No, la gente no. Es el que va al juez para decir si es golpea, si es va al cárcel por 2-3 meses o algo, no sé qué es.
Pero eso por tener relaciones sin haberte casado. Por eso es que vas a la cárcel.
Sí. Pero
no por tener relaciones en la calle.
Irías
a la cárcel acá también.
Sí, por eso.
Eso
seguro.
Pero si es algo como un secreto, cada persona tiene que...
Pero a la lo está viendo todo. Y a la A, cuando llega el juicio final, en secreto no hay nada para...
Claro, Dios sabe
Dios sabe que hiciste un pecado.
Por lo tanto, es pecado. Entonces tiene que arrepentirse de este pecado y pedir perdón de Allah. Por este pecado.
¿Es misericordioso, Alá?
Claro, es misericordioso, compasivo, amor, todos buenos.
¿Y qué me asegura a mí ir al infierno si soy un musulmán?
Mira, el sistema es que si el musulmán hace acto bueno, obtendrá por este acto bueno 10, por ejemplo, 10 puntos blancos.
Bien.
Así, o más. Así o más.
Como la libreta de puntos, digamos.
Claro. Si hace un acto malo, obtendrá un solo punto negro.
Bien.
Entonces, acto bueno por 10 o más, acto malo es por un punto negro. Entonces, nosotros hacemos actos buenos, actos malos en nuestra vida, hasta llega el muerto. Después del muerto hay otra vida. Es la vida no tiene fin. Es
la vida eterna.
Perfecto. Es del juicio final. En ese momento va, no sé, ¿a dónde va? ¿Al paraíso o al infierno? En ese momento hay cuenta con Dios. Vamos a avisar nuestros actos, las buenas contra las malas. Uh-huh. Si las buenas acciones o los puntos negros, los puntos blancos son más que los puntos negros, entonces ese éxito va al paraíso. Pero si los puntos negros, los actos malos son más que los actos buenos, está el
infierno. ¿Y el infierno? ¿Quién está en el infierno? ¿Qué hay en el infierno? ¿Qué me espera en el infierno si soy enviado allí?
Fuego.
¿Fuego? Sí. Fuego. ¿Y quién es el Belcebú, digamos, del Islam? No hay una persona que te espera en el...
No.
No, es simplemente fuego. Sí. Vas a arder en el infierno, digamos.
Claro, sí.
Basta que uno que prenda la mecha y otro cambie la garrafa, ya está
¿no? Servicio de rotación. Jake, una consulta. Esta interpelación en realidad se le hacen a todas las religiones, ¿no? Las monoteístas, politeístas. Pero a estas monoteístas, las principales, sobre todo, ¿no? Se dicen, son religiones que en realidad nacieron en la Edad de Bronce, ¿no? Donde el humano todavía ni siquiera aceptaba que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Y son textos en donde explican la creación, donde explican el orden del universo en un mundo en el que ni siquiera tenía las herramientas básicas para entender al universo. ¿Cómo te paras tú en este caso ante este tipo de interpelaciones? De que en realidad fue hecho por campesinos semi-ignorantes. ¿Eh?
No entiendo.
No entendiste. Vez, yeah. ¿Cómo reaccionas tú a la interpelación de las personas ateos muchos que dicen que estas religiones en realidad nacieron en momentos y en entornos de campesinos de la Edad de Bronce, medio ignorantes, que ni siquiera sabían que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, ¿no? Y que sin embargo... Se creó una religión donde hablaba sobre la creación del humano, sobre el orden del universo.
Bueno, pero hubo muchos intelectuales de su época, digo, yo te interrumpo, sí. ¿No? Me parece que estás siendo un poco reduccionista, porque hubo muchos intelectuales que fueron agregándole, más allá de que tengan razón o no en determinadas interpretaciones, pero no son solo campesinos ignorantes los que hicieron las interpretaciones del mundo.
Bueno.
San Agustín no era un campesino ignorante y seguramente el Islam tenga un montón de eruditos que hayan aportado a la religión. En su error o en su acierto, después lo vamos a ver. Obviamente con el diario del lunes, después lo vamos a ver.
Claro.
Pero digo, para que la pregunta no quede solo en campesinos.
Yo quiero ir, porque hay otras religiones que evolucionaron y bueno, y por ejemplo, indultaron a Copérnico. Por ejemplo, que fue muy cuestionado en su momento. ¿Cómo se para el Islam frente a eso? Sobre un mundo en continua evolución, ¿no? Donde algunas cosas que aparecen en estos textos sagrados en realidad se han constatado. No está entendiendo.
Le está complicando mucho esa pregunta. Bueno, así se la más fácil.
Bueno, es que es una pregunta compleja en realidad. Es una pregunta compleja que significa que para los agnósticos o los ateos o muchas otras personas existe la evolución, la teoría de la evolución, por ejemplo, ¿no? De que el hombre no viene del hombre, sino que viene del mono. El universo también ha sido explicado de diferentes formas en estos últimos años. Sin embargo, el Corán o el Nuevo Testamento o la Torá hablan de una única versión de la creación, por ejemplo, ¿no?
So, no, mira, es diferencia. Mm-hmm. El Corán habla acerca del padre de Eva, el padre de Adán y Eva, mm-hmm. Eva, pero no habla acerca de esas de la tierra misma, esas tienen otros criaturas antes o no, entonces no habla acerca de eso. Mm-hmm. Entonces es posible aceptar que del que este mundo fue antes solo un planeta grande, después hay como el
Big Bang. Big
Bang. Después hay como animales chiquitos, después grandes, después llega el mundo, después llega
al mono.
El mono, después llega el ser humano. Mm. Ese ser humano no entiende hasta llega un momento que es para entender. Entonces, la primera persona que tiene mente, tiene entender su nombre Adán, es su esposa, su nombre Eva.
Bien. Pero
que antes el Islam no habla acerca de eso.
Ajá.
Entonces, ¿es posible aceptar esta?
Acepta la...
esta teoría es aceptable, pero dicen que está todo actos pasó por permiso de Dios.
Bien. Mm, o sea que si Darwin descubrió su teoría de la evolución, sí, lo hizo con el permiso de Dios.
Con el permiso de Dios.
Pero sí. El concepto de demiurgo, por ejemplo,
sí, sería aceptable. Sí. Es aceptable, pero todo es con el permiso de Dios.
Y en ese sentido...
Eso está bueno porque es fácil.
Como, sí, claro.
Y porque aparece Einstein y le dicen, con el permiso de Dios. Sí.
Porque ese solo, sin permiso, si no hay Dios, no vas a solo así, en todos, en precisamente, todos en punto, todos buenos, sin errores, sin solo faltas. Entonces,
Alá descentraliza, ¿no? El Dios cristiano es más centralista, ¿no? Él creó todo en una semana.
¿Qué opinás vos del, por ejemplo, no obviamente del ataque al semanario francés Charlie Hebdo, ¿no? De las consecuencias que tuvo dibujar
claro, rechazamos.
Pero sí, ¿qué opinás de mofarse, ¿no? De hacer humor, de dibujar, de caricaturizar a las deidades, por ejemplo, a Alá? ¿Qué es lo que opinás? ¿Eso debería ser castigado? ¿Debería estar mal? ¿Debería estar prohibido? ¿No se puede hacer humor de los dioses, de la religión? Porque es ofensivo. Sí.
Primero, nosotros rechazamos, condenamos este acto del ataque contra el diario del,
sí, de Francia.
Francia. El Islam no está contra el arte. Para todas las formas de arte no está contra. Está da permiso por todos los artes. Pero tenemos que respetar algunos sagrados para diferentes regiones. Por ejemplo, Dios para las tres regiones es algo sagrado. Los profetas también sagrado para todos. Entonces, por respeto de las mayoría de los pueblos de la tierra, son cristianismos o judíos o musulmanes, por respetar de esos sagrados Dios, entonces no tenemos que como pintar o
dibujar
algo para no violar o no. Es como no, para no falta respeto.
Pero se puede
no tenemos que castigar al otro, no.
Pero se puede hacer humor, chistes sobre Alá, sobre nunca.
Sí, nunca.
Eso te lo pregunto a vos, que sos un religioso. Evidentemente yo le preguntara a un cura cristiano, también me diría, no, bueno, a mí no me gusta que hagas humor, que yo pueda considerar ofensivo sobre mis profetas o sobre mi religión. Pero la gran mayoría de las personas que viven ya en estados muy secularizados de Occidente, bueno, lo han aceptado. Parte del humor es también no solo atacar a los políticos, también atacar a las religiones. Eso vos no lo concebís. ¿A vos te parece que no puede haber un lugar donde el humor no respete a mi Dios o no respete a mi profeta?
Sí, nosotros llamamos al respeto a todos los profetas, todos los sagrados, como casas, como el respeto al Dios, el respeto a los profetas, entonces no es posible, no aceptamos tales actos, pero no es la razón para atacar al diario de Francia, no es la razón, pero...
Si yo me parase en Egipto, en un club, en un escenario, con un micrófono, y empezara a hacer chistes sobre Alá, seguramente termino preso, ¿no?
¿En Egipto?
En Egipto, sí, en Egipto.
El tema en Egipto, así, es el tema de hay policía, hay juez, entonces si ese acto depende de la ley egipcia, ¿es aceptable? Sí. Si es no aceptable, entonces...
Sí, sí. Me va a juzgar la ley egipcia, sí. Obviamente no me va a juzgar el Corán.
Claro, sí.
Pero la ley egipcia establece que hay ofensas a la religión que pueden ser penadas por la ley.
No.
Eso no, o sea, sí. Sería en tal caso otra...
Sí.
otra.
Respeta el todo, si no,
hay un nicho, aparte de stand-up, Juanchi, en Egipto, sí.
Sí. Bueno, no me gustaría ir a hacer stand-up sobre Alá haciendo chistes en Egipto, no, tampoco. Sí, no. Está esta visión que los occidentales tratamos de interpretar, es decir, lo que pasa con el Islam y lo que pasa, cuando hablamos de alteridad, ¿no? Lo que pasa con ellos es que ellos nos ven a nosotros, los occidentales, como una civilización decadente, corrupta, justamente porque le han dado más paso a la secularización, a la religión del Estado, de los valores del consumo, y a la religión la han dejado hacia un costado, por lo menos la han tratado de ubicar en un lugar donde no interfiera con esos estados seculares. Y bueno, y ahí estamos nosotros, haciendo humor de nuestros dioses, jactándonos de poner a Jesús dado vuelta y en paño, tomando alcohol, gastando mucho dinero, en fin, esa visión de la sociedad de consumo occidental. Es verdad, buena parte del Islam nos ve así, nos ve como una sociedad en decadencia.
En el Islam no es así. No, también en nuestros países no aceptan tales actos como falta de respeto por dioses o Dios.
Pero ustedes nos ven a nosotros como, el Islam, en términos generales, yo estoy hablando de generalizaciones, claro. Ven al occidente como una civilización en decadencia.
No. Respeta su
separación.
Sí, sí,
¿Por qué las mujeres tienen que usar velo?
Mira, el Islam no es la primera religión que llama a las mujeres que usa el velo. También el velo es escrito en el Torah y el Evangelio. Por lo tanto, las fotos de María Santa están con velo. También las monjas en las iglesias tienen velo. Entonces, no solo el Islam que llama a las mujeres que tener velo. Entonces,
pero digamos, en el judaísmo y el cristianismo han dejado de lado ese uso.
No, usan. Mira. Hay diferencia entre que llama la legión mismo y que hacen los seguidores de la legión. Por ejemplo, en el Torah, Evangelio y Corán, llama a las mujeres que usan el velo. Pero hay musulmanas, hay judías, hay cristianas que no usan. Entonces hay diferencia entre que llama la legión mismo y que hacen los seguidores. Las tres legiones llaman a usar el velo como respeto, para salvarle a la mujer contra la molestia del hombre, es así. Por lo tanto, hay las monjas en iglesias, la María Santa, y en judíos, usan el velo. Hay también musulmanas, usan el velo. Pero hay musulmanas, cristianas y judías no usan el velo.
Bien, pero digamos, hoy día, ¿es mayoría las que usan velo dentro del mundo musulmán?
La mayoría quien están practica la religión islámica usan el velo. Pero hay musulmanas no practican el islam, entonces no usan el velo.
¿Y usted está casado tú?
Estoy yo casado.
¿Y tu mujer usa velo?
Usa velo, sí.
¿Y qué pasaría si te dijera no quiero usar más velo?
Mira, usa el velo o no usa el velo es relación entre la señora y su señor, a Dios. Entonces, yo no puedo obligarla a usar velo. También yo no puedo castigarla. Por ejemplo, la oración, las oraciones diarias. Hay musulmanes que realizan la oración, hay musulmanes que no realizan. Entonces, depende de la persona misma. Si él quiere seguir a Dios o no quiere seguir. Si él quiere practicar o no quiere practicar. Entonces, yo no puedo obligarla a usar velo.
Es problema de cada uno con su Dios, digamos.
Claro, así.
Ahí está. Te hago la última pregunta. Recién comentaba yo una entrevista a Marine Le Pen, la política francesa. Y ella decía que un problema que había en Francia era que en Francia hay que seguir la ley francesa.
Sí.
Pero que las comunidades musulmanas, cada vez más grandes, más fuertes, querían seguir la ley islámica antes de seguir la ley francesa. Y tú mismo, cuando arrancamos esta nota, dijiste, bueno, yo vengo acá y sigo las leyes uruguayas.
Claro, sí.
No voy a seguir las leyes islámicas. Pero existe este problema de que quizá algunas comunidades en ciudades como París quieran poner antes que la ley del país la ley islámica y eso genere conflicto?
Mira, generalmente no hay conflicto entre la ley islámica y la ley del país, porque la ley del país o cualquier país llama a la libertad e igualdad. Y cada persona es libre para usar que quiere o no usa como quiera. Entonces, esa misma la ley islámica. Por ejemplo, si las mujeres quieren usar el velo o el burkini en Francia, por ejemplo...
El problema de ellas no se lo imponen.
¿Por qué no? Entonces, ahora sí. El problema es no en la ley islámica. Ahora el problema es la ley Francia. ¿Por qué no acepten? ¿Por qué? ¿Dónde es la libertad entonces? En Uruguay es posible usar el burkini para las mujeres.
Claro.
En todos los países es posible, excepto Francia. Entonces, ¿por qué no?
Pero claro, en Uruguay tuvimos un caso muy particular, que es que a partir de la llegada de refugiados sirios, sus hijos empezaron a ir a la escuela pública uruguaya,
sí,
con velo, sí, ¿no?
Y se
encontró una contradicción, ¿no? Que se estaba violentando la laicidad al permitirle a estas personas, a estos niños, ir con velo.
El velo no contra la laicidad del país. El velo no es símbolo religioso. El velo como algo personal.
Pero algunos lo entienden como la subordinación de la mujer en la religión, ¿no? El propio presidente Sanguinetti se expresó de esa forma. O sea, el uso del velo puede ser entendido como una forma de que tiene el hombre de subordinar a la mujer.
No. ¿No?
Y eso, eso no se puede permitir en la ciencia pública.
¿Qué pasó? Que la mujer misma quiere cubrir su cuerpo. Esa elegía así. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no aceptarla como mujer? Tiene derecho que vestir como quiera, no vestir lo que quiera. Entonces,
Y un hijo ahí tiene, pero hay un niño no tiene muchos derechos a nada, ¿no?
Tiene derechos. Uh-huh. Todos tienen derechos, mujeres tienen derechos, niños tienen derechos, hombres tienen derechos. Entonces, no obligamos a nuestras mujeres, a nuestras niñas a tener velos.
Bien.
Simplemente se lo ponen.
Ellas eligen, sí, uh-huh, sí.
Pero usted le pone arriba de la camita cuando va antes de la escuela. ¿Querés poner, hoy querés ir con el velo? No.
Bueno, los nenes lo mandan a catequesis. Vos te pensás que dicen los nenes. Mamá, yo no quiero ir a catequesis.
Pero estamos hablando, estoy hablando en el marco de una institución pública, ¿no?
Yo enseño idioma árabe en el Centro Islámico Egipcio. Vienen mujeres uruguayas, no están musulmanas. A pesar de eso, ellas usan el velo. Uh-huh. No por respeto para mí. Usan el velo en la calle generalmente. Entonces, ella tiene derecho a tener como quiera y no tiene como quiera. Entonces, hay mujeres musulmanas usan el velo, niñas musulmanas usan el velo. Hay niñas o mujeres no usan el velo, pero ninguna de los hombres obliga a su esposa o su hija a tener
el velo. Sheikh Samir Selim, que es el imán del Centro Egipcio de Cultura Islámica de Montevideo, por todo lo que tú nos has dicho... el Islam es una religión que busca la libertad, la igualdad, claro, el amor. Te diría que... La paz, sí. Te diría que prácticamente me has convencido, pero tengo un problema. Hasta que no acepten la birra, la
pero
cerveza...
A Juanchi le vendría bien un Ramadán, ¿no? digamos, de no comer y ni que hablar de beber por unas semanas, ¿no?
El día que cambien de que se pueda tomar cerveza... Samir, yo te llamo y soy un musulmán más.
Gracias.
Gracias, que pasen bien.